el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes. Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción, Maica Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, por fin.
Finalmente.
Vamos a saludar a Patricio Barton, que se encuentra...
Hola amigos, buenas noches.
Entre nosotros.
Muy amables.
También está entre nosotros, ocupando los espacios interpersonales, el poeta italiano Jorge Dorio.
Tanti grazie. Benvenuti tutti, amici di Patrizio.
Bien, vamos al programa considerado en sí propio, es decir, a la parte conceptual del mismo.
¿Qué cosas se pueden pedir en la habitación de un hotel para que le traigan, digo? Porque
¿Qué le ha sucedido?
Tengo los horarios cambiados, ya el horario del programa es complejo. Y no sé muy bien cuál es el horario del desayuno.
Según los hoteles, pero usted se refiere...
No, pero si yo quiero comer
al servicio de habitación.
De habitación.
¿Qué quiere comer, perdón?
Una media luna.
No.
¿No se puede pedir una media luna
no
a deshora?
No lo sé. Generalmente, cada cosa que uno pide es declarada,
claro,
oficialmente fuera del área de los servicios que el hotel proporciona en cada habitación.
Extra.
La excepción. Para mí esto debería agrandarse... casi sin límite.
¿Cómo?
El hotel debe proporcionar, especialmente en horas de la noche, porque en horas del día, ¿para qué quiero pedir cosas a la gente del hotel si bien puedo salir a la calle y conectarme con el mundo en general?
Yo no deseo de día incluso, solo claro, deseo de
pero
noche.
Pero a la noche el mundo se apaga, las personas sí duermen, las farmacias cierran, etcétera.
Sí.
Y es ahí donde el servicio de habitación cobra su verdadera dimensión.
No traje la corbata, una corbata.
No, por ejemplo, no traje la corbata. Muy bien.
¿Tiene una corbata?
Bueno, ¿para qué quiere una corbata? Bueno, eso sería un pedido absurdo.
Señor, claro.
Pero, por ejemplo, supongamos que usted es escritor.
Sí.
Usted es, sin ir más lejos, el mismísimo Honoré de Balzac.
Honorato, ¿cómo le va?
Mire usted.
Muy bien, se registra Balzac.
Balzac,
Honorato, profesión, etc.
Bueno, bien.
A la noche
le dan
se
ganas.
Inspira, dice, bueno, voy a escribir la piel de zapa.
Sí.
Se me acaba de ocurrir una idea que es la siguiente.
Sí.
Un señor consigue una piel de onagro que, como todos sabemos, concede tantos deseos como uno viniera a pedir.
Uh-huh.
Pero a cada deseo concedido achica su tamaño. Este señor empieza a pedir a lo bestia y la piel se va achicando. Hasta que alguien le comunica que cuando la piel quede sin extensión alguna, el dueño morirá.
Es como el matrimonio, es igual, claro.
Entonces este señor, todo esto lo dice Balzac, ¿no?
Pero eso se lo cuenta el conserje.
No, se lo está diciendo él mismo.
Ah.
Este señor trata de no desear, pero ya se sabe que no se puede desear, como lo han asegurado personas que incluso todavía no han nacido, como por ejemplo Sigmund Freud. Todo esto lo dice Balzac, como quien fuera. Entonces dice: hola, servicio de habitación,
sí.
¿Qué desea?
¿Qué
se le frunce? ¿Qué se le ofrece? Necesito papel, tinta, pluma, secante, arena,
sí.
Y una lámpara.
Peras y café para el gordo.
Son las dos de la mañana.
Peras y café, pedía Balzac.
Claro.
Muy bien, no hay. No tenemos eso.
Pero ¿cómo puede ser?
Un pilar de la literatura francesa,
bueno, señor,
destruido
pero...
y frustrado,
pero
por la inoperancia del servicio de este hotel de
Montería. Por su culpa.
De ningún modo,
ahí está. De ningún modo.
¿Dónde quiere que escriba la novela? En la sábana.
Ya empecé.
¿Dónde escribe novelas? Los huéspedes de esta porquería de hotel, que ya mismo me levanto y voy a otro donde pueda escribir esta novela o acaso otra que
la
se me acaba de ocurrir.
Humana, por ejemplo, que se me acaba de pensar claro. Ahora.
No, nosotros no queremos molestarlo a usted.
No es que quieran.
Con la carencia de la
me molestan
pluma.
Aún si no lo quieren. Eso es lo malo de este hotel.
¿Cómo sería si quisiera
pero por qué no me lo cuenta y la vamos memorizando, la novela?
Bueno, no importa. Eso es una cosa que no se puede pedir.
No, pero eso y hay cosas más simples que tampoco uno puede pedir. Porque, por ejemplo, le falta...
¿Más simple que papel y lápiz?
Sí.
Pluma incluso.
No,
claro.
Usted pidió la pluma, el secante.
Y sí, señor.
Yo le estoy pidiendo inspiración.
No.
La novela la pienso yo, no llamo usted.
Sí, señor, pero
llamo,
nosotros...
Mándeme usted papel, lápiz y tinta y además un par de poetas días, inspirados claro. De entre los mozos que haya por allí y que me los pone uno a cada lado de la cama para que me visten.
Mire,
yo
no
te estoy pidiendo eso.
Tengo abierta la cocina.
Me pareció hoy. Sí.
Eso puede ser un buen comienzo.
Sí.
Tengo abierta la cocina.
No es. No le dicto para su novela.
Es casi tan bueno como era la mejor y la peor de las épocas.
Siga, no se detenga.
Usted es el mozo que venía a inspirarme. Continúe. Hace rato que no comienzo tan bien una novela.
Me dijeron que usted estaba necesitando atención. Y vengo a ofrecerle los servicios que tenemos a esta hora de la noche.
¿Qué tienen? Por ejemplo, ¿qué se puede comer en un hotel a las 4 de la mañana?
¿Puede
la
comer?
Hora en que yo tengo ahí.
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Un sándwich, un bocadillo. Como
no hay, mentira, no hay en ningún hotel.
Y pero además... se los tienen preparados de esos con el plástico.
Sí,
se lo ponen por abajo de la puerta.
No. Ah, sí, eso. El sándwich de hotel es chato, justamente.
Y también, sí.
Sí, para arrojarlo por la ranura que cunde claro. Bajo las puertas de los hoteles y a otro lugar.
Usted lo recibe. Una bebida puede pedir.
Por abajo de la puerta va a ser difícil.
Por abajo de la
pasarla,
puerta es muy difícil.
Y después, servicios para el día siguiente. Hay hoteles que tienen muchos servicios. Digo, servicios de spa, masajistas.
No quiero eso.
Pero usted sigue queriendo el papel y...
No, quiero algo.
Quiere comer ahora el señor.
No hay, claro. Hay hoteles donde a la noche se van todos. Se marchan.
¿El personal?
Todos, se van todos. Te llama, no atiende nadie. Y a mí me da mucho miedo.
Y claro, ¿cómo no?
Discúlpeme, pero tengo miedo de que todos se vayan.
Bueno.
Cuando yo era pequeño, a la hora de la siesta, mi padre, el señor Balzac, dormía la siesta y toda la familia lo hacía, y yo no. Entonces, sentaba ahí en un umbral que había a pensar lo siguiente. Todo el mundo duerme la siesta menos yo. Eso mete mucho miedo. Es un miedo que no se va en toda la vida. Yo a veces voy en los aviones temblando,
sí,
y pregunta a alguien, ¿el señor tiene miedo a las alturas? No. Es que todo el mundo duerme la siesta menos yo. Y eso me da mucho más miedo.
Bueno, fruta. Pero está bien, le quedó eso de
fruta. Dormir. ¿Qué fruta tiene?
Fruta, bueno, la de estación.
¿De qué estación, señor?
Tenemos, hay bananas que todo el año, porque la banana...
Bueno, tráigame tres.
¿Por qué tres bananas?
Bueno, tráigame cuatro.
No, pero... me llama la atención que pida
tres. De acuerdo al protocolo del hotel, ¿cuántas bananas pide... promedio,
no,
un señor?
Cuando nos piden
por día necesita un señor.
En general, por cortesía, por y delicadeza, no, sí, preguntamos por cantidades.
¿No dejan bananas bajo la almohada, por ejemplo?
Sí.
Así como en otros hoteles dejan chocolate,
sí,
una banana bajo la almohada no es una mala sorpresa. Uno dice, bueno, ha llegado la hora del sueño, deposita su cabeza sobre la almohada, ¿sí? Hay algo aquí, ¿qué es? ¡Oh! Una banana,
sí, pero...
que incluso puede venir con el apellido, claro, un papelito sería mejor.
Sí,
¿no?
Porque imprimir...
El señor Balzac.
Le agradecemos por elegir
su banana. Claro.
Se come la banana y llama y se lo felicito por el servicio.
No, nosotros arrimamos, si no nos dicen por cantidad, un cacho de banana.
Lo que se llama un cacho de banana.
Cacho, el ramo, ¿no? De banana.
De plata. Sí, sí.
Y usted saca lo que vaya necesitando...
En algunos hoteles, en los más rumbosos, suele recibirse a...
¿Al huésped?
A cada huésped, como si el tipo fuera importante.
Claro, como si tuviera sentido.
O como, sí, si no lo hicieran con todos y sí con ese. Secretamente lo hacemos con todos.
Con todo. La copa de bienvenida no le dan,
¿no? La copa de bienvenida o un cesto con frutas, por ejemplo, la ya mencionada banana, la, sí, aún no mencionada manzana,
sí,
y otras frutas que sería largo y enojoso
enumerar. Sí, señor.
Entonces usted llega y dice, señor Balzac, la dirección del hotel, y ahí 70 páginas de mala literatura,
sí,
y ahí usted se come la fruta.
Pero todas fáciles de pelar.
No,
ese es el patrón que debe tener, sí, porque
el güey,
si se dan frutas con dificultad para ser peladas, bueno, ya llega la persona...
Pero la manzana no es fácil de pelar. Usted nunca vio una manzana, me parece. La manzana
no, tiene que tener un cuchillo a mano. Con un cuchillo...
Sí, usted pela la manzana. La manzana se come.
Se come, sí, sí.
También.
¿Cómo hizo Adán, por ejemplo, para comer
¿Cómo
la
hizo?
Mítica manzana? Supongo que no la peló.
Llamó al fruto.
Ahora que pienso, creo que sí.
Es un argumento para, sí, otra novela que se va a ir bien.
Ahora, ¿usted no pide servicios del personal? Ya no objetos, cosas materiales de un hotel, sino servicios del personal.
Un masaje.
Por ejemplo, un masaje.
Masaje, implantes de pelo.
¿Cómo, sí, va a pedir un implante,
claro,
de pelo?
Claro, señor, a uno le puede pasar de todas las 4 de la mañana. Un
pero eso es una intervención, es una operación. Le tiene,
bueno,
que...
bueno, está bien.
¿Usted sabe de dónde se lo saca?
Admito que exagere.
Bueno.
¿Tatuaje?
¿Cómo le van a ir a tatuar en el momento?
Y sí,
además,
sí.
¿De qué dimensiones? ¿Qué se quiere
programa tatuar? Un tatuaje como si fuera una operación del hígado.
Bueno, pero ¿qué se quiere tatuar? Depende. No, hay motivos pequeños.
Según lo que yo quiera tatuarme, ¿me da usted el servicio o no me lo da?
No, lo
sí,
puedo.
Es una,
sí,
forma,
lo puedo,
de censura.
¿Tienen
una forma de censura.
Tienen motivos ustedes.
No, señor, yo le digo, sí, podemos ofrecerle un servicio de tatuaje express.
Mira,
con una,
lo que a mí me gustaría es un psicoanalista.
¿Psicoanalista?
Está muy bien, pero claro,
psicoanalista. Así como en los hoteles clásicos, que ya casi no existen, había detective del hotel,
sí, señor,
para cuando se cometía un crimen.
Claro, sí,
cosa,
sí,
que ocurría con bastante frecuencia, dado que los detectives, para no perder su trabajo, llamaban a algunos,
sí,
criminales que conocían
y lo hacían,
los instaban a cometer crímenes para no quedarse sin trabajo
dentro del hotel. Y era,
pero había médico del hotel, claro, también. ¿Por qué no va a haber un psicoanalista?
Sí, pero señor, el psicoanalista
uno dice, bueno, pero
hay muchos más locos que crímenes hoy en día, señor.
Pero veo que si vamos a psicoanalista, usted...
¿Quién no se ha visto acorralado por el complejo de Edipo entre una vuelta y otra?
Pero, ¿sabe que...?
Llegó.
Si usted llama a un psicoanalista como servicio en un hotel, se tiene que quedar mucho tiempo, porque vio que el psicoanálisis, menos de 10 años no le hace nada.
No, no, no. No.
Tiene, ahora... tiene que permanecer.
Tenemos tratamientos localizados.
Sí.
Y entonces, aquí está incluso directamente... tiene que llamar a la recepción. Hay un número, el 87, botón, por ejemplo.
Marca 87.
Si necesita un psicólogo, y ahí aparece el tipo al rato, ni dice nada.
No, claro, usted, nunca
ni siquiera se tiene que levantar de la cama, por el contrario. Y el tipo se sienta ahí.
Pero ese tipo no sabe nada de mí, le tengo que contar.
Mi madre no reparaba en mí, sino en mi hermano mayor.
Sí.
Los mejores regalos eran para él.
Bueno, y la sesión dura lo mismo que una...
No, no me importa lo que dura, pero yo no me explico cómo no hay eso.
No, pero señor, no son servicios que puede ofrecer un hotel.
La gente no va más a los hoteles por eso, señor, por eso se acabó el turismo ya.
¿Qué hace el psicólogo hotelero, llamémosle así?
Sí.
Bueno, mientras no es convocado, el tipo que está en una oficina...
Lo mismo que el psicólogo esperando. Común cuando no es convocado. ¿O usted se cree que un psicólogo está perpetuamente oyendo a alguien acostado?
No, señor, pero el psicólogo no convocado está en su casa jugando al ping-pong, por ejemplo.
Bueno, sí.
O lo que fuere.
Está en su lugar.
Tiene su agenda.
Hay siempre un psicólogo de turno, son tres turnos.
Sí.
Hay uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Por si no se había entendido.
Sí.
Entonces tenemos tres psicólogos. El de la noche es un poco el peor.
Claro. Sí. Está haciendo una pasantía.
El mejor toma el turno de mañana, que es un tipo con experiencia, que incluso ni viene.
Como los programas de radio. Claro.
Lo hace quedar al de la noche, poner.
Claro.
Y así, el de la noche es un muchacho recién recibido.
Sí.
A veces ni siquiera es profesional, sino alguien que es muy fisonomista.
¿Qué tiene que ver que sea fisonomista, señor?
Dice, mira a alguien y dice, usted sí que tiene un problema.
¿Pero cuál es?
Los tipos de esos de la televisión.
Sí.
Claro. Estuve viéndolos ayer, me di cuenta de una cosa. Aquí los españoles saben de qué hablo. Son... infinitas personas que en infinitos canales dan al quien llama por teléfono le dan un vaticinio de cómo
se soluciones
o le tiran las cartas o miran una bola de cristal o hablan con los ángeles en el caso de los canales con mayor presupuesto.
Qué buena idea.
Sí.
Entonces los tipos van llamando, ¿no? Mire, soy fulano de tal, que no tengo trabajo, bueno, dentro de 2 meses veo aquí que todo va a ir arreglando bien. El otro, bueno, que me falta dinero, dentro de 2 meses, eso yo. Llama a otro que mi novia me ha dejado por dentro de 2 meses.
Segundo, 2 meses.
Segundo bloque. Soy fulano de tal, también necesito trabajo.
Sí.
Hubiera llamado antes.
Si lo llamé hace 2 meses, claro. Luis.
No, hay que llamar temprano.
Se agota.
Ya al final del programa, los mejores trabajos, las mejores minas...
Se acabaron.
Se las agarraron los tipos que llamaron primero.
Pero señor, no.
Los últimos los derivamos, así. Sí, sí.
Ahora, no sé si acá en España está, o hay algo parecido, al tipo que dice, toque la pantalla.
No,
porque usted
no,
tiene que hacer un acto de
la
voluntad.
La televisión hace una cosa seria aquí, ¿no crees?
Sí, claro. ¿Que es mentira donde toque la pantalla y se casa algo?
No, es mentira, pero veo que dice, toque la pantalla...
Yo escuchaba eso, sí.
Y usted tiene que estar un tiempo ahí tocando la pantalla, generando
estática. Había unos por radio también que te hacían ir a buscar un vaso de agua a la cocina
sí.
Y ponerlo arriba a la radio, pues mientras tocaba, muchos se fulminaban.
Quedaban pegados. Sí.
Además tengo lejos la cocina.
Pero no me dé conversación, porque lo que usted está haciendo
no,
es
simular
el servicio totalmente insatisfactorio que es su hotel.
¿No quiere un adaptador para el enchufe?
Ah, ahí está. Porque vengo de un país donde... Vengo de Australia. Ajá. Y allí tenemos 700 voltios.
Nada más. ¿700 voltios?
Sí, ya que nos sobra la energía. Entonces... Para hacer andar cualquier cosa, 700 voltios.
Pero...
Y aquí entonces, nada,
no le han ganado.
No se mueve nada. un ventilador australiano, lo enchufás acá, que son 220, 200.
Ni gira. Tirá
una vuelta.
Sí, no, serio. Pero...
Lo usamos de reloj en Australia, sí, eso, señor.
Claro, claro. Puede mirar cada una de las astas. No, mire, acá lo diferente son los agujeros.
Sí. Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
¿A quién me llamaban?
No, mire, le explico, son dos redondos.
Ajá.
Un momentito que estoy anotando.
Dispuestos de manera, digamos, paralela, si uno traza una línea entre uno y otro. Y es muy distinto al de las dos patas. En mi país son de tres patas.
¿Dos patas? ¿Tres patas?
En el suyo. Y sí, de tres patas tenemos.
Mira que en Australia tenemos animales raros, pero dicen no ninguno.
Tres patas chatas.
Bueno, esto siempre ocurre.
Eso es algo que le puede pedir el
tenemos
hotel.
Lo que se llama adaptador, sí. También llamado psicólogo.
Sí. No, señor.
Adaptador universal, justamente.
Bueno, último servicio que tiene este hotel, porque me parece que no me voy a alojar aquí.
No, Balzac,
ante la escasez de servicios de habitación.
Si quiere adicionales.
¿Y a qué le llaman?
Huéspedes adicionales.
Otra toalla.
Ah, sí.
Otra de las cosas que hay.
¿Cuántas toallas se supone que necesita un señor? Ya habíamos quedado que eran tres bananas.
Sí. Tantas toallas como plátano.
En lo que se refiere a toallas.
Y en los buenos hoteles, dos grandes y dos chicas.
Ajá.
Ajá.
Compro.
Muy bien.
Una para tirar al piso.
Sí, señor.
Y la otra se queda ahí.
Claro, no, claro. Señor.
Eso es igual en todo el mundo, mire.
Me está gustando.
Sí.
Siga, siga. La que es para tirar al piso es más gruesa.
Y sí, claro.
No importa.
No, bueno, sí importa, señor, porque usted la va a distinguir para que no tire la otra que usted se la va a pasar por la cara, por las manos.
¿Cuánto lavan las toallas en este hotel? Porque he notado que el cambio de sábanas
se
reduce a poner la que iba arriba, de abajo, y abajo. No,
como en casa.
Y así. ¿Qué es lo que hago yo en mi casa? Lo que se llama una rotación de todo.
¿Y usted que la tiene marcada, la de arriba y la de abajo, en el hotel, por ejemplo, que son iguales muchas veces, son blancas?
Sí.
Bueno.
¿No distingue cuál es cuál?
Usted.
¿Cuál es el número de almohadas que entregan ustedes por persona?
Son dos.
Usted, bueno, soy el psicólogo.
Sí.
¿Usted con cuántas almohadas duerme?
Lo agarraste.
Una oficial. Y si puede haber circulantes... ¿Más de dos?
Esa es la de abajo.
Sí. ¿Uno puede pedir o...?
No, estoy preguntando.
Ah, no, porque a veces uno agarra lo que tiene.
Bueno, ¿y qué pasó finalmente? ¿Lo atendieron bien en el hotel?
No, porque me da pudor llamar siempre, entonces termino no pidiendo nada, porque me parece que voy a molestar, a incomodar.
Sí, sí, sí. Y es cierto, sí.
Pero después también está el personal que pregunta mucho, que le dice... ¿Necesita algo? ¿Qué más quiere? ¿Está solo? Empieza con preguntas más generales.
¿Qué pasa cuando una persona es demasiado amable? Me preguntaba alguien.
Bueno,
¿dónde termina la amabilidad
para pasar
a un código lacayuno?
A la segunda pregunta, inmediatamente. La persona que hace una segunda pregunta...
Es un cargoso.
Es un pesado. Y hay que pegarle.
Sí, sí, no...
A usted se lo digo.
Si con tres preguntas el personal obtiene la misma respuesta...
No, pero la amabilidad no consiste
en preguntas. Claro.
¿Y qué le hace? Bueno, gestos.
Estamos encantados de tenerlo a usted aquí en este hotel.
Sí.
Y este humilde roedor se prosterna ante la grandeza y luminosidad del señor Balzac.
Claro. Está bien. Pero,
todo cuanto tenemos está a su servicio. Sí. ¿Necesita usted algo, señor Balzac? Pues basta con que exprese el deseo.
Sí, pero justo habíamos pedido...
Y ni siquiera hace falta eso, según consta en su novela llamada La piel de zapa, que he leído, como todo el mundo.
Bueno, gracias.
Ya que nadie deja de leer las novelas gloriosas del ilustre Balzac.
Bueno, le agradezco, pero...
Este trapo humano no es digno ni de limpiar el polvo que sus botas
dejan.
Sin embargo, daría mi vida, señor Balzac, para que usted tuviera una estadía cómoda en esta posilga a la que llamamos hotel.
Mire, por lo visto se está por terminar mi estadía. Ya se me hizo tarde.
Es una editorial, logro que
es
la
demasiada amabilidad.
Sí, mucha amabilidad. ¿Puedo pedir un carro?
¿Un qué? ¿Qué?
Un carro, un auto, un vehículo.
¿Un carro? ¿Quiere, claro. ¿Qué quiere, un carro o
un auto? Claro, señor.
En la Argentina...
Vengo de Puerto Rico.
En la Argentina un carro es
un paisano.
Un cuadrado con dos ruedas, varas y un caballo delante.
No, pero vio cómo se pedía un carruaje. Ah, una cosa claro, grandilocuente.
¿No? Ruedas, es
con
caballo,
cuatro ruedas. En sí, este pero caso, elegante, no un carro de...
Seis ruedas, no dobla.
No, señor.
Seis caballos, ¿qué quiere este? No vuelve.
O puede pedir, en los hoteles tienen servicios, una agenda con el tipo que tiene la limusín, por ejemplo. Porque a usted se le ocurre pedir una limusín, llaman al tipo de la
sí,
limusín.
Sí, señor, se somos nosotros mismos.
¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?
Son del hotel, claro. Los tipos de los hoteles son dueños de todo.
¿Cómo van a ser dueños de todo, señor?
Sí. La limusín, los taxis. La yo he visto a veces el mismo tipo que te atiende y te dice, señor Balzac, etcétera.
Sí.
Después para un taxi que él mismo llamó. Sí. Y uno mira y lo reconoce.
Sí.
Es el señor obsequioso.
Por la voz.
Le,
claro.
Se da vuelta y le dice: ilustre señor.
No, señor.
Este perro infame lo llevará allí donde usted decida.
Incluso las competencias son ellos mismos. ¿Vio? Las Vegas, ¿vio Las Vegas? Es una sola empresa.
Todos, sí. Todos los tipo. Casinos, los hoteles,
no, son de una sola empresa, un solo tipo.
Nosotros.
Un tipo, además. Ni sí, siquiera claro. Es un pool de empresas.
No, el mismo que maneja el auto.
Bueno, pero ahí es verdad que le traen lo que quiera. Ahí pide.
Bueno, mire,
se lo lleva.
Ya me tiene harto.
Bueno.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual regalaremos bananas
y almohadas
a las personas asistentes, como así también ejemplares de las novelas del señor Balzac, casualmente aquí presente.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Felipe Rodríguez Lages, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Tenemos una siniestralidad que es dramática y por eso motivó que estemos trabajando activamente como una política pública, pero sí lo que hay que destacar es que en los últimos 4 años hemos descendido esa cantidad de víctimas en un 20%, y si analizamos en las rutas nacionales alcanza un 30% por la mejora de las conductas, y el cariz optimista está dado en que hay una mejora de los argentinos al volante. Eso a fuerza de campañas de concientización, pero por sobre todo la percepción del control.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, el del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, hablaremos de cabezas extrañas y misteriosas. Un momentito que se ha roto el órgano, pero no importa.
Ahí está volviendo.
Comenzaremos...
Está contestando.
Aviso que no anda este órgano, llegado
aquí. Ahí.
Aviso que anda. Hablaremos hoy
de cabezas extrañas y misteriosas.
Pero...
es una maldición.
Ahí sí, es un cable.
Bien.
Sí, este.
Vamos a empezar por la mitología griega. Digamos que una cabeza misteriosa y extraña es casi, con seguridad, una cabeza que no está pegada a su correspondiente cuerpo.
Sí, claro.
Eso es lo que hace una cabeza bien misteriosa.
Suelta.
Que el tipo la lleve bajo el brazo, sí, o sí, que el cuerpo no esté allí. Bueno, ya lo veremos. Empecemos con la cabeza de Orfeo, tal vez la más famosa de todas las cabezas que han existido. Como sabemos, Orfeo fue el poeta, el músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había regalado una lira, y todas las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que no solo encantaba a las fieras, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sentido de su música. Ahí en Tracia, aún en épocas históricas, había antiguos robles que se alzaban en la posición de una de sus danzas, de una de las danzas que tocaba Orfeo. Cuando Dioniso, no Dionisio, sino Dioniso, el dios llamado Baco allá en Roma, invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios sagrados y predicó entre los hombres lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios. Ofendido, imagínese usted, Dioniso hizo que lo atacaran las ménades, que eran una especie de murga que lo acompañaba, y fue despedazado Orfeo.
Y ahí está.
Arrojaron su cabeza al río Ebro, no al río Ebro de España, sino al río Ebro con H.
Con H.
Pero esta cabeza quedó flotando y siguió cantando, yo diría que con pertinacia.
Sí,
¿no?
Excesiva incluso.
Hasta llegar al mar, y el mar condujo la cabeza a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, tomaron sus miembros y los enterraron en Lievetra, un lugar donde los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. En cuanto a la cabeza de Orfeo, después de ser atacada por una serpiente, una actitud cobarde, serpiente que Apolo convirtió en piedra, ¿no?
Bien hecho.
Bueno, esta cabeza fue guardada en una cueva de Antisa, y allí profetizaba día y noche. Un gran reino caerá, etc. Hasta que Apolo, viendo que sus oráculos de Delfos, pero también de Grineo, habían sido abandonados, fue hasta allá donde la cabeza se detuvo frente a ella y le dijo, mirando hacia abajo, que dejara de entrometerse en sus asuntos y que ya estaba harto de sus cantos. Desde ese día, la cabeza jamás volvió a hablar. Acabo de convertirme.
Sí.
Yo no creía en todo esto,
pero
hasta este último inciso.
Es cierto, sí.
Un detalle. La cabeza cantante de Orfeo recuerda, si uno tiene ganas, a la del mítico rey de los alisos, Bendigeid Vran. Bendigeid Vran fue aquel rey que tenía una hija llamada Branwen, que fue maltratada en la corte de Matholwch. Matholwch era la antigua Irlanda.
Sí, claro.
Bueno, en vista de que le habían maltratado a la niña, se trasladó hasta Matholwch para rescatarla. Dice, voy a rescatar a mi hija, etc. Recuérdese la imagen que tuvieron los vigías de Matholwch de la llegada de la flota de Bendigeid Vran. Decían, viene por el mar un bosque, avanza lentamente un gigantesco bosque sobre el agua. Esto, ¿qué nos dice? Que eran muchos barcos.
Sí, sí, muy bien.
En eso consiste la poesía. En decir que avanza lentamente un bosque sobre el agua cuando vienen muchos barcos.
Muchos barcos. Varios siglos después alguien se lo robó, eso y armó una bella historia, ¿no?
De Macbeth.
El bosque de Birnam, claro, exactamente.
La lucha de los soldados de este hombre para salvar a su hija, de todos modos, resultó vana. Porque los enemigos, la gente de Matholwch, tenían el famoso caldero mágico del que tanto, probablemente el de Ceredwen, del que tanto hemos hablado. Y así, cuando mataban a alguien, el tipo resucitaba. Usted mataba a un soldado de mato, Luis, el tipo nada, imaginación. Pero sus compañeros lo metían adentro del caldero y al rato el tipo, lo más chulo, salía y seguía. Bueno, así
no hay forma.
No hay guerra que pueda pelearse
No vale.
Total que perdieron la guerra los de Bendigay y Fram. Y el mismo Bendigay fue herido con una flecha venenosa y quedó así, sabía que se moría. Sí. Y pidió a sus hombres que lo decapitaran. Dijo, por favor, decapítenme.
Con un hilo de voz.
Es más, les dijo así: tomad mi cabeza, llevadla al Yundain y enterradla en ese lugar con el rostro orientado hacia la Galia. Todo esto mientras morían sus compañeros. Y no podían retirarse a tiempo porque el tipo seguía. Agregó, allí, me refiero a Yundain, mi cabeza será tan agradable compañía como lo era en los mejores momentos en que estaba sobre sus ojos.
Trabajaba en un hotel porque seguía.
Bueno, finalmente, mitad para que se callara, le cortaron la cabeza. Procedieron como él indicó, y desde ese día la cabeza, lejos de callarse, canta melodiosamente junto a la roca de Harlech, sin detenerse jamás. Sí. Recuérdese, otra vez entre los griegos, la historia del pobre Polícrito.
Señor.
Esta es una historia que amerita que los niños sean retirados en este mismo acto.
Pero bien, no así, bien.
Polícrito era un etolio que se había casado con una joven de Locros, aunque solo pudo estar junto a ella tres noches. La primera, la segunda y la tercera. Sí. Antes de la cuarta, Polícrito murió. Sí. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz a un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Asustada, además de perpleja, la mujer llevó a la criatura a la plaza del mercado, donde estaba el pueblo reunido.
¿Y por qué?
Bueno, no sé.
Ah, bueno.
Pero es lo que es. Todos opinaron que se trataba de una maldición divina, y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. Una opinión justa. Sí. Pero en ese momento apareció, adivine quién, el finado Polícrito.
No, otro más.
¿Qué pasó? Nadie se quiere ir de acá.
Sí. Muerto y todo, apareció vestido de negro y reclamó a su hijo.
Ahora te acordás.
Claro. Hijo. Bueno. Añadió que debían apresurarse, todavía no se sabe para qué, ya que los dioses infernales solo le habían dado unos instantes de libertad. Ahí explicó esto, el dramaturgo aquí explica por qué está Polícrito ahí, siendo que uno en el primer acto ya lo había visto morir.
Sí.
Bueno, mira, me dieron una cosa. El pueblo asustado, bueno, muy asustado no estaría, acababan de ver un niño
la criatura
que poseía ambos sexos, pero en cualquier caso vacilaba en acceder al ruego de Polícrito, a saber que le entregaran al niño. Y entonces Polícrito se enojó, despedazó al niño,
¿lo ve?
Se lo comió y solo dejó la cabeza.
¡Qué carácter!
Como suele ocurrir. Después se fue. Sí. Y aquí dice, para sorpresa de todos, la cabeza del niño, que había rodado por el suelo, se puso a profetizar.
También.
La sorpresa, ya a esta altura, era imposible.
Sí.
Después de haber visto lo que vi en los últimos 10 minutos, no me voy a asustar por una cabeza que profetiza. El caso es que el niño prohibió a los habitantes que visitaran el oráculo de Delfos, predijo que habría una guerra y finalmente pidió que no la enterrasen, se refería a ella misma, sino que la depositaran en un lugar soleado.
Al lado del tipo que canta. No,
probablemente. Dios. Así, de cara al sol, en una llanura de Etolia, permanece, quizá todavía hoy, la cabeza del hijo de Polícrito. En la mitología romana aparece la leyenda de Olo. ¿Qué tal? Un día, mientras unos hombres excavaban allá en la cumbre de la colina del Capitolio de Roma, excavaban para construir los cimientos de lo que sería el templo de Júpiter Optimus. Júpiter Optimus Maximus.
Eso.
Bueno, hallaron en la tierra un cráneo enorme. Yo, mirá qué cráneo enorme. Alguien dijo, debe ser de un gigante. Y otro de una precisión. Se trata del cráneo, dijo, del gigante Olo. Y esto le valió al Capitolio su nombre, de Caput Oli,
claro,
que más tarde se convertiría en Capitolium. El encuentro fue interpretado como signo de grandeza de la futura Roma. Es decir, ¿qué piensa uno cuando encuentra un cráneo gigantesco en una excavación que está yendo? Sí. Que Roma será grande.
Bueno, sí.
Proverbial entre los cavadores de hoyos el estar... Roma tendrá grandeza cada vez que encuentran un cráneo gigante, cosa que ocurre cada vez que llueve. Incluso los adivinos conjeturaron que Roma se convertiría en la cabeza del mundo.
Pero mire qué casualidad, ¿no?
O sea, se convierte en
lo que encuentra.
Algo del mundo que coincide con lo que uno acaba de encontrar.
Menos mal que
si hubieran encontrado, por ejemplo, la columna vertebral,
sí,
dirían, claro, que Roma era la columna vertebral del mundo y acertarían igualmente. Ya que cuando se trata de metáforas, uno siempre acierta.
Van así, van así. No busque debajo de las almohadas de los
hoteles. De la gente que asienta con las metáforas. Cada vez que uno pide un milagro, le ofrecen una metáfora.
Sí, no es así.
Quiero volar, dice un niño. Bueno, la imaginación, la poesía, las historias. Cuando tú te imaginas, sal de aquí, oh madre.
Cierra la metáfora, ¿eh? Concluye con algo.
En el norte de la Argentina se habla mucho de la humita, sin H esta vez, ¿qué quiere decir cabecita en idioma quechua? Que es muy fácil. Cabecita se dice humita y todo por el estilo. Se trata de una cabeza humana, de larga y enmarañada cabellera, que anda sola en la noche, rodando por el suelo, dice que es la única posibilidad.
Si el pelo no se le va enredando. Se le va enredando la...
Sin embargo, acá explican que tal vez vuela a ras del suelo, no se sabe con qué clase de propulsión. Produce un ruido suave al desplazarse, como... Suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios, llorando y con el rostro bañado en lágrimas. Claro,
sí, claro. Sí.
Hay que mirar bien.
Algunas veces implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiante situación. Aunque nadie sabe cuál es esa situación. La humita trata de contar al viajero su aflicción, pero en general el terror que el viajero siente le impide escuchar con exactitud. Sin embargo, algunos viajeros no le temen y hasta afirman que hacerse acompañar por la humita en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los malos espíritus, por ejemplo, la humita. También hay versiones terribles de esta leyenda. Hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella. ¿Cómo se puede luchar contra una cabeza?
Bueno, se llama fútbol.
Otros dicen que quien escuchaba las palabras de la humita perdía las propias. Es decir, que la palabra de la humita privaba de la suya al desventurado oyente. Última versión para los trolls. En las naciones escandinavas, los gigantes de la antigua mitología que habitaban en Jotunheim, de los que hemos hablado mucho aquí, aquellos que guerreaban con el dios Thor, según Borges, habían caído, habían decaído, se habían degradado en rústicos trolls que informaban las mitologías de Tolkien. Es decir, de Snorri Sturluson a Tolkien. Y sigue diciendo Borges, no sin alguna indignación, son elfos malignos y estúpidos que moran en las cuevas de las montañas o en aburridas chozas. He ahí una hipálaje. La hipálaje es una figura, un tropo retórico que atribuye a un objeto las virtudes de su dueño. Por ejemplo, la valiente espada del Cid.
Sí.
Y en este caso, una choza es aburrida porque su propietario era aburrido.
Porque en una choza se la puede también pasar.
Sin embargo, puede considerarse que una choza es aburrida cuando produce aburrimiento en quien la ve. Por ejemplo, una serie de chozas iguales y previsibles puede ser aburrida sin necesidad de ningún propietario. Ya. Digo esto contestándome a mí mismo para resolver un asunto que después de todo no tiene el mismo interés.
La serie de divertidas chozas.
Qué vida tan chosa, se dice en el interior todavía.
Bueno, todo esto para decir que estos elfos malignos y estúpidos tenían dos o tres cabezas. Otra forma de ser extraña y misteriosa una cabeza.
Sí.
Es decir,
tener compañía.
Tener compañía.
Sí. O por ahí eran tres tipos con
no ser la cuerpo, única. ¿No?
Claro, como Ray Milland.
Sí.
Claro.
Bueno. Sí, aquella película.
¿Se acuerda? Nos da un miedo cada vez que la vemos con él. Bueno.
Último monstruo, o anteúltimo, es el Nesnaz. Algunos dicen que tiene media cabeza, un ojo, una mejilla, etcétera. Uh-huh. En otros mitos es enteramente la mitad de un ser humano, solo brinca en una pierna con su medio cuerpo, su solo brazo y su medio corazón. El Nesnaz cunde en Borneo y en los confines de la China. Y el último es el Cuyata, un gran toro dotado en su cabeza, tiene una sola cabeza, pero en esa cabeza tiene 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices, 4.000 lenguas y ya en otro orden 4.000 pies.
Sí, sí, también sí, ahí.
Pienso que los 4.000 pies están fuera de la cabeza.
Aclara,
para trasladarse
¿cómo?
De un ojo a otro, bastan 500 años.
Ah. Bueno,
se trata de un toro considerable.
Sí, sí. Esos son toros.
Esto es todo lo que quería decir acerca de cabezas que meten miedo.
Estaba pensando.
Anda.
Es bien interesante, porque veo que todas las cabezas que están separadas del cuerpo cantan bien. Se me ocurre decir algo acerca de algunas artistas,
sí,
pero no lo diré.
Sí,
pero estaba pensando, Alejandro, que
al menos dos de ellas, las que cantan,
sí, cantan bien. Sí, bueno, es un precio que hay que pagar, como para todo. Digo que, ya en forma de sustantivo, la cabeza es un recipiente que se ha independizado de su contenido, se me ocurre pensar. Porque, no, claro, porque es del orden del mando y no del orden del pensamiento, la cabeza en sí misma. La cabeza aparece como conducción, como liderazgo, pero no aparece como aquello que tiene adentro y que la diferencia especialmente de otras partes del cuerpo, que es el cerebro, digo, aquello que le da un poco de sentido. Pero pensamos también que la cabeza tiene sobre sí el pesado trabajo de ser la identidad. ¿Dónde tiene uno la identidad? Aparte de esa respuesta que están pensando algunas.
En la cabeza.
Las monedas.
Decir, ¿cómo reconocen a un pequeño burgués cuando regresa a su casa? Por la cabeza.
Sí.
Por eso, la cabeza no está vestida.
Claro. Bueno.
¿Para qué se preguntaré? O qué raro que la cabeza no esté completamente cubierta. Bueno, puede decir para ver. No, para ser reconocido en su casa cuando regresa
cuando
a la oficina. La divinidad, en su infinita sabiduría, nos ha provisto
sí,
de una cabeza que tiene unos rasgos tan señalados,
sí,
que a uno lo reconocen por eso. A nadie lo reconocen por el codo.
No, bueno, salvo
salvo a uno documento de identidad aparecería el codo,
sí,
y diría, Luis del Prete
igualito codo, a su papá, ¿no? Claro.
Pero no, bueno, aparece la cabeza, sí, de uno.
Por eso, pues entonces, señor, es identidad y mando. Pero estaba pensando también que, teniendo sinónimos como testa, es curioso que uno nunca la asocie con el diminutivo, que viene de A2, y que todos sabemos a qué se refiere, a dónde se refiere, y no hay por qué buscar el pelo en el diminutivo.
La pequeña testa.
Exactamente. Ahora, digamos que hay otro momento de los diminutivos con las cabezas que son interesantes. Fíjense que en algún momento, en un lejano país llamado la Argentina, se utilizó el diminutivo de cabeza para referirse directamente a los cabezas, diríamos en otro momento, a la gente que no tenía ninguna posibilidad en la vida de identidad propia. Y es curioso porque un diminutivo llegó a estar a la cabeza de la patria mediante un pequeño milagro alquímico de la política. Estaba pensando también que digamos, a la hora de pensar en la forma de terminar con algo, es solamente el capitán Moreto, sino para los vampiros, para los reyes de Francia, para los tipos que, las esposas de Enrique VIII. Digo, siempre que hay que terminar con alguna cosa, se separa la cabeza del cuerpo. Lo cual quizás sea un consejo de aquí en adelante para saber que las cosas no las comete una persona entera. Y que a veces uno puede estar enojado con alguien y volver a ganar en el destino todo aquello que perdió por una cabeza.
Y por una cabeza es el tango que escucharemos ahora, por otra cabeza cantante, que es la de Gardel. Adelante.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por una cabeza.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Karina Jelinek, a puro touch and go. Viajó a punta en avión privado y se pasea en un convertible alemán. Vive frente al mar y solo toma champán francés. Luego de firmar un convenio de paz con Fariña, asegura: sigo haciendo vida de millonaria. La fuerza de Pampita y Vicuña siguen adelante gracias al amor de la familia. Besos y música. Tinelli y Guillermina muy juntos en el show de David Guetta y Santiago Val. No quiero morir sin compartir un momento con Carmen. Gente.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Felipe Rodríguez Lagues, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Tenemos una siniestralidad que es dramática y por eso motivó que estemos trabajando activamente como una política pública, pero sí lo que hay que destacar es que en los últimos 4 años hemos descendido esa cantidad de víctimas en un 20%. Y si analizamos en las rutas nacionales, alcanza un 30% por la mejora de las conductas y el cariño es optimista está dado en que hay una mejora de los argentinos al volante. Uh-huh. Eso a fuerza de campañas de concientización, pero por sobre todo la percepción del control.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, el del Plata. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas. No pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio. Y contarte a vos, que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar?
El Diario del Domingo con Carlos Polimeni. Los domingos a las 11 de la mañana en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires 23 grados 9 décimas, humedad 76%. Ante Porteño confirmó la marcha que realizará hoy contra las políticas de Macri. La movilización será a las 12 hacia la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad. Denuncian al gobierno porteño por los despidos en dependencias del sector y lo acusan de querer vaciar todo el programa vinculado a la asistencia de víctimas. Los trabajadores de ATE en Neuquén ratificaron el paro de actividades hasta el viernes. A esta medida se suma el conflicto de los enfermeros que prolongaron las medidas de fuerza hasta el martes próximo. Por falta de luz, suspendieron las cirugías en el hospital La Iglesia. Las intervenciones que eran de emergencia fueron derivadas al Santa Lucía. El centro oftalmológico solo atiende las urgencias, ya que funciona con un grupo electrógeno. El Burrito Ortega vuelve a River. El exjugador será el nuevo coordinador de la división reserva. Además, tendrá la tarea de ser un vínculo entre el club y aquellos chicos que llegan desde el interior del país. Cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados 9 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Hasta aquí nos trajo Aerolíneas Argentinas.
Mucha gente esta noche en la sala Galileo Galilei.
Sí. Y hay vasos porque la gente va tomando cosas, sí, y sí, comiendo. Y...
Se recomienda venir mañana también.
Sí. Y pasado.
O pasado y así.
Bien. Bueno, no, le decía que nos trajo aquí la gente de Aerolíneas Argentinas. No a la sala propiamente
dicha. No, porque no los dejaron. Solo hasta el aeropuerto.
Sí.
Señores. Vamos a presentar. Ustedes han visto un micrófono allí. No los oyentes no han visto
nada. No han visto nada, no.
Absolutamente nada. Pero un nuevo micrófono,
sí,
y una silla vacía presupone una visita y efectivamente estará con nosotros. Voy a dejar de tanta cosa.
No va a ser con el hotel, ¿no?
Todo el mundo sabe que aquí va a estar Luis Piedrahíta.
Sí,
vamos,
señor,
a recibirlo con una ovación. Bien, plan. Hola, Luis.
Buenas noches.
Han temblado las paredes, o lo que fuere, de la sala Galileo, ante la figura de Luis Piedrahíta, que es un mago, un poeta, un escritor y un tipo que hace televisión.
Las desgracias nunca vienen solas, ya sabes.
Sí, es así, es así.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en un naufragio.
Muy bien.
Nos escriben muchas personas.
Sí, sí.
Bueno, muchísimo. Naufragan y hacen papelones, sí. Pues, se comportan como verdaderos recién llegados. No saben.
Primerizos.
Qué. Sí, primerizos. Todos lo señalan con el dedo.
Sí.
Sí. Y dicen, bueno,
se
ve, ¿cómo se ve que nunca ha naufragado el señor? Y entonces, bueno, para esclarecer cuál es el protocolo, cuál es la etiqueta del naufragio, aquí estamos. Tenemos también al profesor Robinson Crusoe, ¿sí? Que nos dará algunos datos acerca del naufragio. ¿Cuándo se tiene? Primero,
a ver,
¿cuándo comienza un naufragio?
Muy bien,
ahí está. ¿Cuándo comienza?
No, ya cuando le dicen vamos a naufragar.
Bueno, pero quiero decirle ya Robinson,
sí,
que algunos capitanes nunca dicen vamos a naufragar, no, y ocultan el naufragio.
Quieren observar como una sorpresa,
claro,
para el pasaje.
Sí, bueno, se lo diremos luego, se lo diremos luego. Luego empiezan a ocultarlo incluso en pleno naufragio, hasta que ya cuando es inocultable el naufragio,
chapotean,
no te la voz.
Y con el agua hasta la pera gritan, ¡sálvese que...
No, cuando al pianista empieza a tocar insistentemente una melodía
siempre
que...
Siempre tocan esto.
Ahí está.
¿Qué hace? No.
Se hundió rápido. Estamos por naufragar.
Sí.
Yo cuando oigo Fascination al piano, me pongo en paños menores y me arrojo al agua. ¿Qué es el primer consejo?
Eso es. Ese es un tema que los pianistas, de hecho, lo ensayan con los pies en palanganas.
Sí,
naturalmente.
En su casa y practican.
Para ir tomando lo que se llama el clima de un verdadero naufragio. Mala plaza de náufragos sentaríamos si no estuviéramos un poquitín mojados.
Claro, claro.
Veo que están tomando a la chacota.
No, yo iba a preguntarle al profesor, ¿cuál es el momento adecuado de arrugarse? Las yemas de los dedos.
Al salir.
Según los océanos.
¿Bien? Sí, sí.
Yo he hablado con el profesor Picard, que ha estado remojándose en todos los mares del mundo, y me ha dicho que el mar más arrugador de dedos es el Mar Muerto.
Ah, sí.
Por su alto contenido de sal.
Que llega incluso a arrugar, no solo los dedos.
No solo los dedos, sino todo el resto del cuerpo humano.
Sí, y da sed, da mucha sed.
Envejece la gente así. En cambio, en el Océano Índico se le arruga un solo dedo. No sé si me explico.
Este.
Sí. Ahora, en una situación de naufragio, nadie se preocupa por los pliegues de la piel, ni en los dedos. Ni en ninguna otra
no trate de decir lo que decimos nosotros.
No, no lo digo porque...
Entonces la gente no sabe a quién hacer caso y el día de mañana están como bolas sin manija en el naufragio,
no, pero
sin saber qué hacer.
¿Por qué se le rompe la ropa a los náufragos? ¿Por qué llegan a la isla donde llegan y están todos como roñosos?
Son los peces.
Ah, ahí está.
Son los peces que tratan de comerse al náufrago y...
Y les gusta más la pinta.
Por esa clásica, ese clásico prurito del náufrago de no dejarse comer... Deben conformarse con la americana de los mismos.
¿No son los tornillos del barco que se enganchan en la ropa cuando uno se tira? No.
Vamos a ver.
Viernes.
¿En qué momento debe tirarse uno?
Bien.
Un caballero, primero, por eso está el dicho, primero las mujeres, los niños.
Sí.
Bueno, ayuda... A la dama, sí, después de usted, ¿ocurre eso realmente o no?
No? Yo creo que es horrible en un naufragio acudir enamorado.
Ajá.
Porque uno se ve obligado.
En cualquier parte es horrible, sí, pero en un naufragio.
Todo va a terminar igual.
Pero en un naufragio quizá más, porque uno se ve obligado a que el buen gesto reluzca, asome y se vea.
Y a veces ese buen gesto, justo es una buena, es un buen gesto de un juez.
Señor juez.
Ese buen gesto nos cuesta la vida.
Sí.
por ser amable. Bueno, pero aquí estamos enseñando protocolo y etiqueta, así que no importa lo que viniera a costarnos. Hay, y tenemos el informe aquí, una especie de neceser para el buen náufrago. Sí. Es una valijita con productos y objetos que pueden servir.
Sí, útiles para todo náufrago.
La valija del paranoico.
Para todos y todas.
Por ejemplo, un silbato.
¿Para qué un silbato?
¿Cómo para qué? Para tocar.
Señor. Bueno, sí, señor.
¿Qué hace alguien cuando cae al medio del océano? Tocapito.
Sí. Pero...
Tocapito que te amo.
Claro. ¿Cuál es el beneficio de tocar el pito en un naufragio?
Hacerse notar.
Claro.
Bueno, pero usted se hace notar.
Que entre todos los náufragos yo era el único que tenía.
Claro. Además le digo,
primero las mujeres y los niños, después
el pito mojado no suena.
No, sí, sí, sí.
Si se le llena,
se le hincha el garbanzo.
Claro, se le llena el garbanzo.
Empieza a florecer. Que es digno de verse ese
pito. No, pero vamos, un pito para los barcos cercanos. Siempre hay barcos cercanos.
Sí, sí. Y desde un barco, que es un aparato silencioso, un pito en lontananza se escucha.
El pito creo que se... ¿A cuántos kilómetros puede escuchar su pito, Luis?
¿Cuántos?
Pero por supuesto que más de uno.
Bueno, no es nada eso, señor, en un naufragio.
Esto me preocupa.
Sí.
Yo pensé que este silbato que me ha costado dos buenos euros...
Sí.
Por lo menos atraería barcos de hasta 500 millas.
Para eso tenemos las bengalas, señor, bengalas.
¿Qué toca pito con la bengala?
No, señor.
Se va a quemar la boca, va a ver.
¿Sí? Claro.
Hay que conseguir fuego en el naufragio, ¿no? Es un tema para aprender.
Bueno,
estas
para eso está la pistola. Aquí dice, hay que tener una pistola y me parece muy bien, incluso para el caso que usted no consiga lugar en un bote, saca el revólver y le dice, vos me estás gustando para que te tire.
Sí, señor.
Flaca.
¿Y la etiqueta?
Ah, no, dice, pistola de señales.
Sí, señor. Dispara al aire. Y según lo vio que entre los marinos distinguen los colores, ahí está todo codificado, las banderas, las luces.
El color de las bengalas no está codificado. Y, Pedrita, ¿qué distancia se ve una bengala?
Pues muchísimo, por ejemplo.
¿Cuánto?
Un kilómetro o menos.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Todo un kilómetro.
O sea, lo digo yo, lo que no tengo ni idea, ¿eh?
Ah, bueno, pero entonces, ¿para qué habla, señor? Igual.
Pero ya entre el pito y la bengala son 2 kilómetros.
Me parece que da lo mismo tirar una bengala que tocar pito.
No hay que dar por la bengala más de lo que la bengala vale, me dijo un marino. Amiguete.
De todos modos, si usted lanza señales para ser vistas, ¿por quién? ¿Por quién?
Bueno, por los barcos que...
Por alguien que esté seco, señor.
Y los peces, que son los que realmente disfrutan de los naufragios. Si usted se está hundiendo, y a lo mejor hay tiburones lejos que no se han enterado.
Claro.
Y acuden.
Y usted los avisa con el pito.
¿Ese es un pito? ¿O me engañan mis oídos? Le dice el tiburón a sus amiguetes.
Es un all you can eat.
Pero si el tiburón... ¿Es
esa una bengala o me lo imaginé? Ya se sabe cómo es el tiburón de poco dogmático.
Sí, bueno, sí.
Necesita dos estímulos.
Claro.
Primero escucha el pito.
Pero si es sordo el tiburón.
Y desconfía.
Y se asoma y dice, sí, hay bengala. Por lo tanto,
allá vamos.
Usted dice, yo tenía entendido que el tiburón era sordo, no sé.
No, señor, el tiburón de Pablo. No es
todos los tiburones son sordos.
Tiburón, perdóname, hay de varios tipos.
Claro.
Los hay sordos y los hay que no oyen. Hay,
bueno, señor.
Hay dos tipos de tiburones.
No hay peor tiburón que ese.
Es el peor tiburón que hay.
El tiburón acude.
Sacude.
Si huele ya
sacude
porque
a la víctima,
no, señor.
Para matarla.
Para
la sacude y después se la come.
El tiburón puede oler debajo del agua, cosa que nosotros no.
Y únicamente debajo del agua.
Y dice, qué olor a sangre. De pronto.
¿Qué dice sangre?
Sangre
es un naufragio.
Bueno, no, pero si usted tiene algo, por eso, cuídese de no sangrar. Si usted puede tropezar...
Bueno, pero sí.
Sí, pero hombre...
Si empieza a despedir sangre, olvídese. Llegan tiburones...
Bueno, debe ser por eso que en este neceser hay...
tapones para agujeros en la piel,
Para evitar el sangrado.
Bueno,
entonces ahí...
anzuelos.
¿Para qué?
Para pescar en caso de tener una balsa.
Uh-huh. Bueno,
una
sí.
balsa, ¿y qué va a comer? Peces en el mar, que va a comer perdices.
Pero mire, usted tiene que rápidamente encontrar una isla desierta o alguna tierra.
Vio que el náufrago... La gente no sería mejor, digo yo.
Bueno, sí, pero... Sí.
Como futuro náufrago ya puestos a elegir entre Isla Desierta o Nueva Zelanda.
Sí, sí. Incluso entre Nueva Zelanda y Nueva York, y así.
Bueno, pero vio que...
¿Se da cuenta uno si la isla está desierta? ¿Hay en las Islas Desiertas un aviso?
No, señor Ruiz.
Por ejemplo, aquí no hay nadie.
Si usted toca el pito y nadie responde, es que es una isla de tiburones, claro.
No, usted lo primero que hace cuando llega a la isla... Clava un palo.
Ah, bueno.
¿No? Claro, si alguien bueno. grita...
No, señor.
Es que
seguro que viernes, claro.
Clava un palo, ¿qué es lo primero que hace el hombre frente al desconcierto de determinada situación?
Yo.
Deja claro. marca, alguna huella. Ah. Un palo y empieza a recorrer el perímetro de la isla hasta volver a encontrarse con ese palo.
Qué peligro.
Lo deja a sus espaldas.
¿Comprende que ha caminado en círculos? No.
No, comprende que...
¿Cuál es el perímetro?
El perímetro de la isla. Si tarda mucho...
podría ser el continente americano.
Por ejemplo. Bueno, sí.
Lo cual justo me nos tocó. Obligaría a una caminata
bueno.
muy extensa.
Pero, no, el sí. problema sería que llegando al continente americano, varios náufragos, sin uno saber de los otros... Uno creyera que está dando vueltas en círculo sí. y realmente lo que estás viendo es el palo de otro náufrago.
Claro. No, pero cualquiera...
Claro.
Cualquiera...
No me gustaría encontrarme con el palo de otro náufrago. No.
Señor, cualquiera de nosotros, y del público presente y de los que escuchan, reconoce el propio palo.
Bueno.
Un naufragio es un naufragio.
Bueno, sí, señor. Pero por eso le tiene que dejar una marca. Si no, le pone una media al palo.
Un calcetín, no, dice
claro,
usted.
Un calcetín. En el caso de que lo hubiera conservado. O algo, alguna prenda. ¿Qué le quedó puesto?
Imagínese.
Un smoking hecho girón.
Bueno, cuelga el smoking hecho girones y
el
no tendrá
dudas. El patapájaros, es ridículo,
pero,
señor.
Vayamos antes. A mí me gusta el tema del protocolo con el capitán. Porque acá en el neceser dice que hay que llevar siempre un poco de dinero,
sí.
probablemente por si uno viene a dar en un país y cae en una costa, la gente saca dinero y toma
bueno, señor,
un medio de transporte.
Hay que llevar varios.
Encima, viene usted de nadar 14.000 kilómetros, llega y no tiene para el... Y tiene que empezar a mendigar. Por favor, para uno en la calle, mire, me pasó esta, nadie le cree. La gente mira hacia arriba, vio cómo son las grandes ciudades. Bueno, no importa. Pero tal vez el dinero sirve para el soborno.
¿A quién va a sobornar?
Bueno, para conseguir el mejor bote. Primero al capitán. Usted, el capitán dice, bueno, esto es un naufragio, qué sé yo. No hay manera de arreglar esto de alguna manera.
Pero ¿cómo de...? Señor.
O incluso las influencias. Yo, usted no me conoce, pero soy muy amigo de don Fermín Matalascañas. Dirá, olvídese, no hay naufragio, aquí no hay nada.
Aquí no,
pero...
Y le dice al primer oficial, Jaime,
¿qué?
Olvídate del naufragio.
Perdón.
Claro, porque el capitán no es una buena persona para sobornar porque se va a morir. Entonces no le importa el dinero. Quiere sobornar al contramaestre.
Sí, pero...
Claro, el capitán se va a morir. Siempre mueren los capitanes.
Sí. Hay casos en los que no, ¿eh?
No, hay casos en los que no.
Sí, sí últimamente sí, hay casos en los que no.
Pero no, le veo que el capitán muere con el barco.
Arrojan al agua a otra persona, se toma su lugar.
Lo viste en la una de capitanes y lo dejan hundirse con el barco. Yo nunca supe manejar esto.
El buen capitán, cuando está naufragando, se sirve un trago...
Es el capitán
tranquilo.
Borracho.
Ese es el mal capitán.
Por eso naufraga.
Ese lo hizo antes. Hizo todo eso antes. Ahora, usted en ese botiquín del náufrago, ¿no? Porque lleva cosas por las dudas.
Sí,
cosas
bueno,
que le pueden decir pasar. Bien. ¿Qué otros objetos recomienda tener? Porque hasta ahora tiene un anzuelo. ¿Perdón? ¿Un vaso?
Un vaso. Les voy a decir algo que ustedes no van a creer. No se puede tomar el agua del mar.
Anda.
Que no, uno se la toma y enloquece.
No, no es que enloquece, señor.
Sí, sí, a mí me lo dijo mi psicólogo.
¿Y, ¿y los peces cómo se explica entonces?
Yo no tienen sed.
No.
El agua del mar, bueno, usted sabe que es salada.
No entiendo muy bien el vaso, exacto, para qué, no pudiendo beber agua del mar.
No, porque usted lo pone y espera que llueva.
Ah.
Y el vaso se llena y llueve agua dulce y es ahí donde uno se...
Y el agua de lluvia nos llena de cordura.
No es lo que sé, sino si un loco la toma...
Se cura.
Se cura y empieza a discernir.
No es así, señor, no funciona así.
Y el pelo le queda bárbaro.
¿Qué me sucede? ¿Qué es esto? ¿Una balsa? Sí, hay que explicarle... Lo malo del loco que regresa es que hay que explicarle toda la realidad de nuevo, lo cual suele sumergirlo otra vez en la locura.
No sé con cuál quedarme de las dos, dijo.
Ahora dígame, sí.
Perdón, Robinson.
Sí, dígame.
¿Cómo se orienta uno una vez que está en una balsa y que desde luego no tiene ni su ordenador, ni sus aparatos, ni nada? ¿Cómo sabe uno para dónde le conviene ir?
Por las estrellas. ¿Es de noche?
Ve,
supongamos que no.
Bueno.
Ahora es
por la
posición
del sol. La posición del sol, dice.
Está arriba, bueno, siempre.
Voy a ir hacia donde está el sol.
Hacia el...
Tengo mala noticia.
Va girando.
Va a tardar en llegar, ¿eh?
No creo que el pito se escuche desde allí.
Se le va a derretir.
Ahora bien, el capitán de otro barco que viene, ¿tiene la obligación de levantarte o es si él quiere?
No, señor, es obligatorio.
Bueno,
además porque, es una cuestión ética.
Hay, por ejemplo, barcos de actores malos.
Claro,
yo he visto en algunas películas mal encarados, y no les pararemos. O dice, si paramos a recoger estos náufragos, se enterarán de que nosotros, etcétera. Y ahí viene algo terrible que han hecho.
Sí.
Porque los persiguen. Una, 10 páginas de mala literatura.
Sí.
Persiguen de largo.
60 menos.
¿Cómo se le grita al barco que pasa que uno es un náufrago? Porque bien pueden tomarlo por un nadador.
Sí.
No, señor.
Un millonario snob.
Claro.
Soy náufrago.
Que soy un náufrago.
Adiós, adiós. Hay gente para todo.
Hacer una hoguera es una buena idea si uno ya no está en el agua.
Sí,
claro.
Verían la columna de humo.
Sí, pero hay que prender fuego.
Hacer una hoguera en pleno océano es una tarea cíclope. Y a menudo inútil. Sé de alguien que, estando en un bote de madera,
sí,
resolvió que lo mejor era hacer una hoguera para que lo vieran.
Sí.
Y no lo vieron. ¿De qué conviene agarrarse? Ahí está. Elementos del barco de los cuales conviene agarrarse y otros que no.
Claro.
Por ejemplo, del ancla no.
No,
no.
El capitán tampoco.
Claro.
De los salvavidas, los flotadores.
Bueno, claro.
Ese de agua,
si ya tiene salvavidas.
Perdidos. Lo tenemos reservado.
De un niño.
¿De
un niño. Porque los niños se salvan siempre.
No, pero no, una puerta.
Una tabla.
Una puerta no. Hay puertas de metal que se van al fondo antes que el barco.
Sí.
Mesas.
Un telgopor.
Claro,
no tiene cosas de telgopor.
Un bocado en telgopor.
Sí, tiene que ser muy
una grueso. Puerta de madera es lo ideal.
Sí, pero igual...
O la cama.
¿Una cama de madera?
Tipo tranquilamente tapado ahí.
Ya puestos.
¿A quién llama? ¿Cuánto puede permanecer en la cama?
Y según cuántos sueños
sea necesario.
Claro.
Tipo lo más tranquilo, ¿sí? ¿Sí? Navegando por el Atlántico... Cada tanto saca de entre las cobijas su pistola de señales.
Yo cogería una mesa de noche también. Una mesita pequeña, flotando al lado.
El enamorado puede estar con su amada en la cama, naufragando los dos.
Teniendo un buen gesto cada vez.
Sí, claro, y diciendo, esto es lo que siempre soñamos. Estar juntos hasta la muerte.
Con vista al mar.
Con una se te escora, con perdón de la expresión, ¿no?
Claro, con una persona sola escoraría.
No, con una mesa de noche sola.
Ah, pero la mesa flota al lado.
La mesa
claro.
Dime dos.
La mesa de luz dos. Tiene con la cama una cierta energía.
Ah.
Cada vez que oigo esa palabra,
me llevo la mano a la cartera. Sí, sí.
Tomo mi pistola de señal. Usted, amigo Piedrahíta, que eso es un hombre, digamos, del espectáculo, ¿nunca ha integrado el plantel artístico de un crucero, de un barco, si no ha ido a hacer sus trucos, o sus trucos no funcionan sobre el agua?
No lo he hecho jamás, no lo he hecho jamás, pero me encantaría. Me encantaría acudir a un crucero, conocer familias, niños que corren, que gritan, que comen a la vez, que saltan, que beben, que es el lugar idóneo para realizar cualquier tipo de fuga.
Usted está mintiendo, porque yo una vez vi que sus libros son para leer en naufragios.
Sí, sí, tienen las páginas de plástico, claro. Los libros de Piedrahíta.
Uno se agarra un libro de Piedrahíta y se salva. Sí.
Está muy bien eso. Bueno, son libros para el náufrago los de Piedrahíta. Mire usted.
Dígamelo a mí. De hecho, siempre aconsejan cuando uno va a pasar una temporada en una isla desierta que se lleve un buen libro.
¿Qué libro
te llevarías? En vez de preguntarle qué sé yo, ¿no?
Claro.
¿Qué libro te llevarías a una isla desierta?
Sí, claro. Eso es lo primero que le preguntan a uno cuando sube en un crucero.
Exacto.
En el kiosco de revistas.
Tiburón. No, usted se hace, por ejemplo, si... Usted es náufrago, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Se hace su propia choza.
Sí,
con la imagen occidental de la choza, digo, ventana, puerta, alcantero. ¿Todo puesto así?
No, yo prefiero... empezar a gritar.
Bueno, pero en algún momento...
Mis proyectos son siempre inmediatos. Yo no puedo concebir un proyecto más allá de las 6 horas. Entonces no me voy a poner a construir una choza, sino que empiezo a gritar, socorro, auxilio, moriré, sé que moriré, sáquenme de aquí, etcétera.
Yo no quería...
Pero
morir.
Bueno, ya terminó de gritar, tiene que
guarecerse. No termino de gritar. No, grito hasta... quedar sin fuerza, sin voz, o sin vida.
No hay problema con eso, que yo he naufragado poco, realmente...
No tiene experiencia.
No tengo tanta experiencia, lo he naufragado 6-7 veces. Pero...
Tiene poco naufragar el señor.
Sí. Hay que tener cuidado con eso de gritar, porque se puede llamar la atención de los caníbales.
Caníbales, claro.
O de seres...
Que no esperan otra cosa... que oír los gritos desesperados de su almuerzo.
Para. Sí. El grito del náufrago es como el olor del asado a lo lejos y llama al caníbal, al antropófago que...
Hay muchos antropófagos, ¿no?, que no están declarados.
No. Su idea del gaucho es rara, Piedrahíta.
Se enteran en directo de que son antropófagos. Claro.
Entonces uno debe vivir... en las islas desiertas, que están llenas de antropófagos, por suerte, por cierto, ocultándose, y lo mejor es fingirse también uno antropófago. Si cuando viene...
¿Cómo pone cara de antropófago?
No se trata de poner cara.
Se trata de...
¿Usted cómo se hace ver como empleado de la radio? ¿Pone cara?
La cara.
Exhibe un carnet.
Dice, ¿cómo tiene una cabeza suelta?
Usted acaba de llegar a la isla desierta, está ahí, justo vienen los tipos.
Claro.
Usted dice, estos son antropófagos.
Sí, por la cara.
No, sí. Y cuando vienen, en vez de decirle, soy un náufrago, ¿qué? No.
¿Qué le dice?
También yo soy antropófago. Yo también, yo te entiendo, le pone la mano en el hombro.
Sí.
Dice, yo te comprendo bien, hermano antropófago. Yo también soy uno como tú, y la gente no me comprende, dice usted, mientras...
Otra opción más difícil es fingirse vegetal.
Vegetal, eso le iba a decir, o mineral.
Sí, incluso. Eso es muy complicado.
Y si le taco a uno una tribu vegetariana...
¿Cómo se comen las plantas de los pies?
Los veganos. Tú vas a saber lo que comen, ¿no?
El pie es un detalle que arruina cualquier disfraz de vegetal.
Sí, sí.
El pie y el movimiento, sí.
Sí. Bueno, usted tiene que proveerse los alimentos en la isla. Tiene que hacer un inventario. ¿Qué ve? Alrededor. La palmera, veo que siempre hay los cocos, las cosas que hay en todas las islas. Y dice, bueno, ¿cuánto tiempo voy a durar con esto? Y si no, empieza a elaborar armas. ¿Qué armas sabe hacer usted?
arco y flecha.
Bueno,
no, es algo... arco y flecha no sé, palo.
¿Palo? Bueno, pero...
Sé hacer un palo. Se trata de buscar un palo y tomarlo.
Bueno, como armas un poco rudimentaria, quizás.
Ah, no, claro, porque el arco y la flecha sirven para bombardear...
Puede afilarlo, afilar el palo.
Afilar el palo, sí.
Tecnología punta se llama.
Sí, sí. Y con eso puede pinchar, porque veo que hay quienes pescan con clavando al pez.
Sí, mire, yo tenía un amigo, muchacho, ¿no?
Sí.
Que naufragó, ¿no?
Ah, bueno, ¿cuánto problema?
Digamos, barco, y yo, ya, naufragó.
Sí.
Y llegó a una isla desierta y empezó a construir.
¿A construir?
Sí, a construir. Empezó a construir. Choza, otra.
Ah, más de una.
Chozas aburridas.
Sí.
Así se llamaba la empresa, incluso, sí, sí.
Y... construyó una ciudad.
¿Una ciudad? Una ciudad. Sin habitantes.
Sin habitantes, pero una.
Todo llega.
Y después se tomó la idea para una película que yo la quiero filmar, ¿no?
Ajá.
Hay detalles agregados. Por ejemplo, nunca construyó nada, pero la película que se me ocurrió es esta. Llega alguien a una isla desierta y empieza a construir cosas, monumentos.
¿También monumentos?
Calles, avenidas, plazas. Riega, crecen los árboles, sí. Todo. Y llega el barco a rescatarlo.
Justo.
Y él entonces se va a ir. Esa es la parte increíble.
Qué bueno, sí.
Dice, por suerte han venido a rescatarme. Y se da vuelta y ve la ciudad que él mismo ha construido y se queda.
Gracias, Chorá.
Se queda solo otra vez.
Se queda solo otra vez. Antes le dice unas frases al capitán. Que puede escribirlas usted mismo ahora. Prefiero quedarme, yo esto lo construí, después usted puede hacer unas consideraciones sobre la civilización,
sí.
Cómo la civilización nos destruye, etcétera, etcétera, elogio de la soledad, y el tipo se queda, ¿no le gustó?
Y no sé, ¿cuánto dura la película?
Son dos partes.
Sí. ¿Dos partes?
Sí. Claro.
¿La primera que es toda la previo al naufragio o empieza
sí,
con...
Sí, previo al naufragio, la época de estudiante del tipo.
Pero señor...
Que era un estudiante de arquitectura.
Sí.
Que soñaba con construir.
Sí, pero ya uno ve que va a construir una ciudad.
No. Usted que cada vez que ve un estudiante de arquitectura cree que va a naufragar...
Así le va,
Y va a construir ciudades una tras la otra. Bueno, no sucede así en todas las películas. No puede uno dar una idea para una película sin que la arruinen.
Pero
no,
señor...
Yo que el náufrago tiene una cosa. Aún si se va cuando lo viene a rescatar el barco, igual que el criminal, siempre vuelve porque el náufrago es un criminal. O no, pero no. Vuelve
aquí,
a su
isla. La peor película de náufragos es Náufrago.
Totalmente.
¿Vieron esa película que el tipo se hace amigo de
una pelota? A mí me ha pasado.
Mira que yo he tenido amigos. Pero nunca una pelota. Bueno, últimas consideraciones.
Sí.
¿En qué océano, querido Robinson,
sí. Es
preferible naufragar? ¿Cuál es el mejor océano, el mejor atendido?
No hay un océano mejor atendido. No, tiene peligros.
Que pasarán lanchas patrullando
claro. Por
todo el océano. Con un tipo mirando así, a ver si hay... Che, allá hay uno. Y juntando náufragos.
Yo prefiero el Atlántico porque ahí tiene mucha costa también. Es como más pequeño que el Pacífico.
Como mucha costa. Los otros no tienen costa.
Sí, pero está más lejos. El Pacífico veo que es muy grande. Y el Índico está lleno de misterios. Que dicen que hay fosas, que usted se hunde. Y
en todos lugares
se hunde. Sí, pero mucho más ahí.
Tiene que ser muy pesado para eso.
Corrientes, las corrientes marítimas cruzadas y todo esto.
¿Cómo? Ah, sí, eso es en el Cabo de Buena Esperanza.
Sí, ahí en la frontera. Es como un alambre púa, pero de olas.
Bien.
Que le marca las
olas. O sea, ¿dónde debemos naufragar, llegado el caso?
En el Atlántico. Pero nadie desea naufragar en ningún lado, señor. No hay una locación que dice naufrague aquí.
El Mar Muerto, por ejemplo, uno no puede naufragar. Es imposible.
No se hunde.
No se hunde y ahí es la desesperación.
Finalmente, el que quiera vivir la experiencia del náufrago puede convertirse en navegante. Aquellos que toman una pequeña lancha y cruzan el Pacífico para demostrar que los chinos llegaron al Perú.
Claro. Solo a un sueco se le ocurriría eso, pero es cierto. ¿Y cómo le pondría esa barca?
¿Y cómo qué?
¿Cómo le pondría esa barca?
Con Tiki.
Con Tiki aprendí. Claro. Esa me gusta, esa película, ¿eh?
No, no me ha gustado.
Ahora, mire, mirando la hora y hasta dónde tenemos el agua. Mira el nivel del agua, ya está a la altura de...
Sin embargo, quiero decir algo. Este barco no puede hundirse.
¿Por qué?
Ha sido construido con dársenas de hierro que se cierran.
¿Compartimentos estancos?
Compartimentos estancos, esa es la palabra.
Créeme, es de metal, puede hundirse.
No puede hundirse, señor. Se lo aseguro yo que soy el ingeniero. Por eso lo hemos bautizado Titanis.
En homenaje a la vacuna. Qué bien, muy bien.
Pero mire, ¿no escucha esa melodía?
Se trata de...
Se me están arrugando los dedos de los pies.
¿Qué es aquello blanco que hay a proa contra maestre?
Es, caramba, seguramente una alucinación. Estamos en el Océano Polar Ártico. ¿Qué va a encontrar aquí? No hay nada.
Sin embargo, me parece que es un...
¿Cómo? Dice usted, un ice cream.
Yes, it is.
¿Se puede detener inmediatamente este barco o no?
No, podríamos intentar de... ¡Contramáquina, contramáquina!
¡Freno de mano!
¡Contramaestre, contramáquina, contra quién!
¡Remen al revés!
¡No se detiene!
¿Y doblar?
¡No!
¡Socorro!
Es el fin. Maestro, tóquela de nuevo. Muchas gracias.
Mozo.
Lo mejor será escuchar...
Voy a coger este pito y esta escopeta de señales, ¿vale?
Muy bien.
A ver, apunte bien.
Oye, hablo desde la sala de máquinas.
Yo no quería venir.
Estamos con el agua hasta la pera. Terminó el informe.
Bueno, en ese caso nos hundiremos con este barco, porque ese es el deber de un marino. Así que cierren los ojos y cuando yo cuente tres, nos metemos todos bajo el agua.
A la una, a las dos y a las tres. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Karina Jelinek, a puro touch and go. Viajó a punta en avión privado y se pasea en un convertible alemán. Vive frente al mar y solo toma champán francés. Luego de firmar un convenio de paz con Fariña, asegura: sigo haciendo vida de millonaria. La fuerza de Pampita y Vicuña siguen adelante gracias al amor de la familia. Besos y música. Tinelli y Guillermina muy juntos en el show de David Guetta y Santiago Val. No quiero morir sin compartir un momento con Carmen. Gente.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde España, en la ciudad de Madrid. Estamos en la sala Galileo Galilei. Mañana también estaremos aquí y pasado mañana también. Y así
hasta el día 8, domingo inclusive.
¿Hay gente allá arriba?
Sí.
Que griten, a ver.
Sí.
Y allá, allá detrás del... De...
Allá también.
Y afuera en la puerta...
A ver. Sí. Es el mismo disco. De...
Claro. Este naufragio va a ser un éxito.
Vamos a leer mensajes.
Hay algunos mensajes de la gente
que ha llegado.
Los hicimos escribir en vano.
Sí. Adelante.
A ver, que yo lo... ¿Qué tiene usted? ¿Los tiene usted?
Se los guardó. Mira, ahí. Leo aquí uno que dice: salúdelo al amigo Federico. Aún utiliza su teléfono de Mickey Mouse.
Salud, Federico. Lo creo reconocerlo.
Qué lindo.
Muchos años escuchándote en Buenos Aires, muchos otros desde Neuquén, y al final te veo en vivo desde Madrid, dice Quique, desolucionado por la vida que está viviendo.
Dale, a ver. A ver, aquí tienes a Fito de Madrid.
Fito de Madrid, quiero agradecerles vuestra vuelta a Madrid. Y quiero mandar un saludo a los chicos del taller, y recordarles que si el domingo no vienen a ver a Dolina, están todos despedidos. Eso es un
gesto. A ver, Barton.
No, yo no tengo mensajes aquí.
Ah, mentira. Hace bien, hace
que
bien.
No ha llegado hasta este sitio ahora. Sí, dice, saludos para los dos grandes ausentes de la noche de Madrid, el querido Rodri y el oriental Emilio, dice Pampa.
Sí, señor. Son mis amigos también, así que...
Bueno, feliz cumpleaños a Marcelo Martínez. Está en Madrid escribiendo sobre Gardel. He sabido que mañana voy a hacer una nota radial, mañana o pasado, creo, en donde su amigo Carles, o Carla, como usted quiera llamarlo...
Se escribe Carles, más se pronuncia Carlas.
Así es. Pues bien, me hará una entrevista, estando él en Buenos Aires... Y yo aquí. Sí. Eso se llama derrochar los dineros. De los... Sí. Nada hubiera costado que él se quedara aquí y yo allá, que hiciéramos la nota, saldría igual. Que no. Hubo de trasladarse él a Buenos Aires y yo a Madrid. Y
con el riesgo que supone eso, que uno puede naufragar.
Con todos los riesgos
que
uno
día,
puede imaginar. ¿Qué me preguntará?
No lo sé, no lo
¿Qué
sé.
¿Qué le responderé?
Tampoco lo sabremos.
Hola Alejandro, llegamos desde Mendoza. Los Sendra, o Sendro, son el apellido de estas personas, te acompañamos con mucho gusto. Saludos, bla, bla, bla. Dicen Daniel y Viviana. Bueno, muchas gracias. Ah, no, hay más hijos. Gaby, Ale, José, bueno, son casi muchos... todas las personas pertenecen a esa familia.
Sí, a esa familia. Sí, claro. Como estamos en una reunión familiar.
Es un clan más bien.
¿Qué le parece si llamamos ya al maestro?
Échale.
Arnaldo Gansi. Un momentito. Va a empezar un baile ahora, de manera que conviene arrancar las sillas del piso y expulsar a las ancianas.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, y de sordo, Arnaldo Gansés. Los integrantes, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona Cotolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí entre algunos pedidos vamos a dedicarle a Pablo y Gilda. La fulana, sin alusión.
Uy, qué lindo.
Ah, la fulana.
Me gusta mucho la fulana.
Tiene una milonga muy, muy extraña, ¿no? De un guitarrista y poeta uruguayo que se llama Alberto Mastra. Es rara, yo no sé si me va a salir, pero ojalá que sí.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin preocuparme y al fin largué. La fui de mozo guapo y rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó. la vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, que ya me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Aquel mocito tauro y rompedor hoy es un convencido jugador, muy calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y la verdad, hay que vivir en serio y trabajar y encontrar a la fulana que a uno no haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento, el churro aquel, que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera vivir. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, que ya me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Qué lindo, maestro. Gracias.
Muy bien. Hay varios pedidos para el trío sin nombre que coinciden en solicitar temas de los Beatles varios.
Bueno.
No sé si podrán complacer.
Podemos
alguno
hacer
de ellos.
Dos en uno.
¿Dos en uno?
Vamos a hacer dos temas de los Beatles en uno.
Una promo.
Asombroso.
Algo así.
Algo nunca visto.
¿Ok? Ok. ¿Está armado esto?
Lo traje así desde Buenos Aires.
Cuidado la primera fila, porque sale, sale despedida cantidad de agua.
La babosa.
¿Ok? One, two, three, four.
With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one only lonely Hearts Club Band, he's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can do but you call down how to play the game. It's easy. There's nothing you can play that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you call down how to feel in time. It's easy.
Love is all you need.
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 She loves you. Yeah, yeah, yeah.
bien, maestro. Entiendo que aquí Parasol no es una sombrilla, sino una dedicatoria. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Se lo dedicamos a nuestro amigo Luis Piedrahita.
Muy bien, para el querido Luis.
Quien ayer vi hacer los mejores trucos con monedas
jorobar
que se hayan visto en banco alguno.
Sí.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
son
el reflejo
fiel
de
un alma que al querer será con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bravo. Muy bien. Acá hay una dedicatoria muy especial porque es toda la canción, salvo la frase que dice Maybe the Beauty or the Beast. Eso no, dedicado a Ximena o a Jimena. She.
Ay. Uy, qué linda. Esto es Aznavour.
Sí. Claro.
Sí, señor.
Una canción así romántica, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí. Oh, ¿verdad, amigos? Apaguemos las luces, por favor.
Gracias. Suélteme.
She may be the face I can forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of a price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be a beauty or the the farm and all the face, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seems so happy. I cry with eyes so proud, and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day.
the reason I survive. The why I'm wherefore I'm alive. The one I care for through the rough and rainy years. I take a laughter out of your tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Bien, maestro. Y tal como profetizaba hace escasos segundos Patricio Barton, vamos a ir al último de los temas de esta noche.
Bueno.
Me proponen que haga el calipso bananero, ¿podrá ser?
¿Eso viene a ser? ¿Calipso bananero?
Vende bananas. Toda la mañana, bien temprano, nada desde una playa de su isla hasta el lugar en donde ha naufragado muchos siglos atrás un viejo barco bananero. Allí toma unas bananas, no muchas, y luego las vende en la plaza. ¡Nejo!
¡Nejo!
Aquí estoy.
Y aquí estoy.
Vendo bananas.
Vendo bananas.
Nadie debe enterarse.
Nadie debe enterarse.
Que proceden de un viejo barco hundido hace muchos siglos.
Que proceden de un viejo barco hundido hace muchos siglos.
Al llegar a la plaza, las muchachas salen de sus zaguanes y lo miran, pues Luis es apuesto, además de vender bananas. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya el castillo, lo sabe.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya el castillo, lo sabe.
Un día, Luis llegó hasta el barco sin ver. Hurgó en los mismos lugares de siempre y descubrió que solamente quedaba una banana.
¡Nuevo!
¿Qué ocurre aquí?
¿Qué ocurre aquí?
Dijo Luis.
Dijo Luis.
Ah, no.
Queda una sola banana. Esta la tomó entre sus manos. Y llegó a la plaza del pueblo. Pero de golpe tropezó. La banana se escapó de sus manos y cayó un pozo.
¡Niego!
Perdón.
¡Niego!
Dijo Luis.
Dijo Luis.
Se me ha caído la banana en un pozo.
Se me ha caído la banana en un pozo.
ya estaba a punto de llorar cuando recordó que además de bananero y de buen mozo, era mago. Y entonces, acercándose a una muchacha, le dijo: besa esta mano,
besa esta mano,
no tengo nada,
no tengo nada,
besa esta otra,
besa esta otra,
tampoco,
tampoco,
tengo nada,
tengo nada.
Hizo un paso, o mejor dicho, un pase de magia del siguiente modo. Repito. Y en sus manos apareció mágicamente una banana. La joven, al ver el prodigio, dijo: bananas que aparecen de la nada,
bananas que aparecen de la nada,
milagro, milagro,
milagro, milagro,
no,
no.
Se casaron y fueron felices para siempre. En la noche de bodas, para celebrarlo, ambos comieron, Luis y su prometida, la banana, la última que quedaba. Manda a decir mi hermana si queda alguna banana.
Vaya gratis, ya lo sabré.
Niego,
niego,
aquí termina la historia.
También el programa.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Adiós,
maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 23 grados 9 décimas, humedad 76%. La UCR acusó al macismo de aplicar una política de cooptación de intendentes radicales. El presidente del partido, Ernesto Sanz, señaló que Sergio Massa quiere incorporarlos al Frente Renovador y ratificó que el objetivo de la UCR es reconstruir la base propia, pero también ampliarla con el concurso de otras organizaciones políticas. Se conformó la cooperativa del Colegio Guido Spano. Informaron que buscarán conservar el edificio para que el colegio siga funcionando en el mismo lugar. La propiedad se vendió hace 5 años a una sociedad anónima que se negó a renovar el contrato de alquiler. Hoy intentarán recuperar la llave de la sede ubicada en Billinghurst al 1300 y además buscarán que se declare edificio histórico para que no desaparezca la construcción. Sabatella dijo que este año los medios de comunicación se adecuarán a las exigencias que establece la ley. Detalló que quedan 11 empresas por adecuarse a los requerimientos que establece la norma. El español Carlos Sainz ganó la cuarta etapa del Rally Dakar y encabeza la general en la categoría autos. Orlando Terranova es el argentino mejor clasificado, ubicándose en el cuarto lugar a 16 minutos del puntero. cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados 9 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Adrián Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Qué lindo es poder compartir otras dos horas a plena música. Me siento renovado cada vez que vengo acá a compartir con usted este momento. Más que con usted, con todo el equipo de trabajo.
¿Por qué no se lo comunica al rostro? Porque el rostro lo tiene como de renovado, no, está como... Recién arranca el año y ya está como si hubieran pasado, no sé.
Bueno... Me he bronceado, estoy al
tono. Ah, ¿está bronceado?
Estoy rejuvenecido.
Tiene como... ¿Está bronceado del lado derecho?
Estoy poniendo los electrodos.
¿Del lado derecho?
Estoy haciendo pilates.
¿Y del
estoy qué? Haciendo algo por mí, estoy haciendo yoga.
Ah. Bueno, no se haga estoy problema, mañana, de... mañana se le pasa. Quédese tranquilo. Usted aproveche estos dos días a full con eso, que después ya vuelve a la normalidad.
¿Cómo me ve? Sinceramente, ¿cómo me ve?
Mal. Más... ¿Eh? No, si me lo pregunta así, ¿cómo lo veo? Y está hecho, lo sé, de alguna manera, qué sé yo, depende, ¿cuántos años tiene? Vio que el otro día cumplió año Mario Giorgi.
Sí.
Y salió en la quiniela.
No me diga, ¿y cómo no avisó?
Y como yo le dije, ¿cómo no avisaste, querido, que salió en la quiniela? Ahora no sé si fue en la nocturna que salió el 59 o si fue en la matutina que salió el 72. No sé cuál de los dos el que le toca.
Creo que fue el de la matutina.
Ah, la matutina, sí.
Bueno, pero está bien.
Pasa, bien. Sí, bueno, sí, está bien, sí.
Sí, sí, sí.
Y no sé, usted cuántos años tiene.
Yo tengo 44.
Buenas tardes. O noches, o qué sea.
¿A dónde va? ¿A
no,
dónde va?
Diga, no, si vamos a empezar con esas cosas. Ahora dígame.
Ahora dígame. ¿De qué se ríe? Soy de marzo del 69.
Es para placa roja, sí.
Último momento. Encontraron un extraterrestre en el estudio de Radio del Plata. Lo habría traído la misión de Neil Armstrong cuando fue a la Luna. Y ahora tiene 44 años de terrícola. Gran hallazgo para la ciencia en el mundo, que podría romper con el mito de la vida en el otro mundo. Ampliaremos.
Gracias, querido, gracias. Mucho que no venía, ¿eh?
Es una falta de respeto.
Sí, una falta de ¿eh?
Es una falta de respeto.
Porque le dijo como que usted, mira, está con, va a venir de la mano de Mulder.
Qué hijo de puta.
Sí, Mario, sí. Va a venir de la mano
se
de Mulder.
Todos acá gratuitamente.
No, ¿qué quiere? Que cobren además por esto. Gratuitamente, claro, gratuitamente.
Ahora soy el Puchimbol, resulta que soy el Puchimbol, el hazme reír de la radio. Yo no vine para
no,
esto.
No, hoy vino, hoy vino.
No vine para esto.
No vino para eso.
No. Escúcheme, yo soy un tipo que, le guste o no, yo tengo una vida en este medio, una trayectoria.
Siga, que tú... fue tibio, machiste fue tibio, mande uno con un remate más fuerte.
Me está faltando el respeto, no fue ningún chiste, esto es la verdad.
Por favor, querido.
¿Usted quiere que yo le nombre, haga un repaso?
Sí.
Con las figuras con las cuales trabajé. Mira,
ahí lo está llamando uno.
Efectivamente, me están llamando.
¿Quién está llamando?
Hola, Tito. Sí.
Uy, Dios mío, Tito.
Sí, me estás escuchando, ¿no?